¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Arranca Historias en Alta Voz. Ha llegado otro jueves, pasan las 2 de la tarde y aquí estamos firmes, estamos muy felices, como siempre, de compartir con ustedes unos minutos a través de la Radio Nacional de Colombia, a través de todas sus frecuencias a nivel nacional. Estas frecuencias que nos permiten llegar a los corregimientos, a los territorios, a las regiones de nuestro país. Y también aprovechamos la tecnología, la señal digital para llegar a esas personas que no están en el territorio colombiano, pero que también cumplen aquí muy juiciosos, muy juiciosas, esta cita con Historias en Alta Voz. Qué bueno que están con nosotros, acomódense porque hoy viene un episodio muy especial, un episodio que hemos preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes, para cada una de ustedes. Yo soy Andrés Pulido y hoy quiero hacerles una pregunta. ¿A ustedes les gustan los detectives? ¿Les gustan estos personajes misteriosos que se dedican a resolver enigmas? ¿Que encuentran al asesino? ¿Que encuentran al ladrón? ¿Que encuentran a la persona que desapareció? ¿Recuerdan el nombre de algún detective famoso, de alguna detective famosa? Hoy va a ir por ahí el tema. Es que el asunto a nosotros nos gusta mucho, los que los leímos en los cómics, los que hemos visto películas, los que los hemos escuchado también en canciones, pues somos apasionados de los detectives. Por eso desde ya quiero dejarles una pregunta. ¿Cuál es el instrumento imprescindible, el instrumento que no le puede faltar a un buen detective? Recuerden los detectives que conocen. Miren cuáles son los elementos que están ahí a su alrededor, los que tienen puestos, los que utilizan, pero también con instrumentos nos referimos a, de repente, instrumentos mentales o instrumentos de su carácter, ¿no? También pueden ir por ese lado si quieren hacerlo. Nuestra línea de WhatsApp, 305-42-7187. Más despacito, listo, ahí va. 305-42-7187. Envíenos una nota de voz ahí contándonos cuál es el instrumento imprescindible para un buen detective. A ver, aquí quién tiene cara como de que le gusten mucho los detectives. Mayra, buenas tardes, bienvenida a Historias en Alta Voz. ¿Cuál es el instrumento? Eso que usted dice, no, es que un detective sin esto no es detective. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando. Jueves 2 de la tarde, como siempre ustedes muy cumplidos, les agradecemos por acompañarnos siempre en Historias en Alta Voz. Un saludo especial a las personas de Caparrapí, municipio de Cundinamarca. Y para mí el instrumento imprescindible, hay muchos instrumentos tecnológicos, pero creo que me voy por lo clásico y lo análogo. La libreta y el lapicero, creo que es importantísimo. Todo lo que observe, todo lo que entreviste, todo lo que haga, tiene que fijarlo en alguna zona para no olvidarlo y que la investigación tenga un proceso.
Sí,
entonces me voy por ahí.
No me imagino un detective sin su libreta diciendo, ¿dónde estaba la noche del 31 de octubre del año 2020? Y va tomando
es,
nota.
Así es, tal cual.
La libreta, primer elemento imprescindible. Don Víctor Muñoz, señor, ¿cuál es el elemento imprescindible, el instrumento que necesita cualquier buen detective? Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés, muy buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras de aquí de la mesa, pero sobre todo muy buenas tardes a las personas que nos están escuchando en las distintas partes del país. Andrés, qué buena pregunta, me encanta, ¿sabe? Cuando fui niño me gustó muchísimo el tema de los detectives y aún hoy me sigue enamorando. Y creo que una de las primeras imágenes que asocié al tema de la investigación y sobre todo de los investigadores y de estas personas que transitan ese sórdido mundo de los crímenes para descubrir el culpable fue la lupa.
La lupa, claro, además es un símbolo, ¿no? Es un icono. Cada vez que se habla de búsqueda, de hecho, pues miren sus computadores. ¿Cuál es la señal que le dice usted que ahí puede realizar una búsqueda? La lupa. Ya es iconográfico ese elemento. Y don Luis Carlos Pacheco, ¿qué cree? El instrumento que debe tener un buen investigador. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés, y qué rico saber desde qué lugares se conectan todas las personas que acuden a su cita de historias en altavoz. Deberíamos tener un detective o tener algunas pistas para saber exactamente desde dónde, esos lugares maravillosos desde los cuales nos escuchan. Pues hombre, mire, se fueron clásicos mis compañeros Mayrita y Víctor, y yo quería ser clásico, pero bueno, entonces hoy vamos a invertir los roles. Yo creo que se necesita algún tipo de aparato tecnológico para escuchar, aunque uno no tenga el oído cerca a lo que quiere escuchar. Puede ser un micrófono allí oculto y que sepa cómo manejarlo muy bien, para ir hilando esos espacios negros que uno no tiene, pero ya con estas conversaciones dicen, en realidad lo que está sucediendo es tal cosa. Y escuchar con mucho detenimiento.
Sí, en el mundo pues del periodismo se sabe que hay un elemento imprescindible que pues en el periodismo se sabe está la base de la investigación, la grabadora, ¿no? Germán Castro Caicedo decía, sin la grabadora yo no soy absolutamente nada, no puedo tener una conversación, no puedo ir a ningún lugar sin estar grabando todo, sonidos, ideas, cualquier cosa, así que ese es un elemento imprescindible. Paola, muy buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz y cuénteme, ¿cuál es el instrumento imprescindible? ¿Qué no le puede faltar a un buen detective?
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Historias en Altavoz, es un gusto saludarlos. Bueno, yo tendría dos, el primero es una linterna y el segundo, que no es un objeto propiamente hablando, es la intuición, esa que me parece que se relaciona mucho con el escuchar y con otras cosas que han dicho los compañeros. Yo tuve que usar ahora mis capacidades detectivescas cuando se perdió mi gata hace un par de días, creo que ya les había contado en otro episodio, y tuve que buscarla por todas partes y creo que la linterna y la intuición fueron las que me ayudaron a dar con ella.
Qué bueno, porque esas búsquedas también que hacemos en casa, ¿no? Víctor buscando sus llaves, ¿no? Ese también es una búsqueda que se hace recurrente y a la que hay que acudir a muchas pistas. ¿A dónde fueron las llaves?
Y yo no uso solo la intuición, a mí me toca, como diría Edgar Allan Poe, escritor recurrente en este programa, pero va a ser muy recurrente el día de hoy, a un método. Me toca comenzar desde el momento exacto, a recordar el momento exacto en que entré a la casa, hice acá, hice esto, para finalmente lograr llegar a ese objetivo que es encontrar mis llaves que muy seguramente estarán en mi bolsillo.
Me gusta eso de la intuición, sobre todo porque un detective debe también poder identificar cuándo se le está diciendo mentiras, para saber quién es el culpable, para saber quién le está diciendo la verdad. Hay que tener ahí también algo de discernimiento también en esa información que recibe. Allá en casa, ¿cuál es ese instrumento? Un detective no puede salir a trabajar sin qué. Pues se pueden cosas materiales o cosas también inmateriales como la intuición a la que se ha referido Paola Roa. Empecemos entonces a conocer, a recordar esas historias detectivescas aquí en Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, y hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de detectives y de historias detectivescas. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a hablar de misterios por resolver y de personas que se han dedicado en las historias, de personajes que se han dedicado en las historias a resolver esos misterios, a buscar, a seguir indicios, indicios que no solamente son materiales, no son solamente rastros, huellas que se pueden ver y tocar, sino también indicios psicológicos, indicios en los relatos de las personas, indicios que no son materiales y para las cuales los detectives tienen que formarse y volverse muy hábiles con el olfato, con la intuición y con su sentido crítico, ¿no? Muchas de las historias de las que vamos a hablar hoy tienen a estos personajes como sujetos críticos en el sentido en que se plantan sobre el hecho que están investigando de manera interrogante. Están preguntando, no se creen todo lo que se les dice, no dan todas las cosas por hecho. Y estos detectives a veces pensamos que son solamente personas que participan o que pertenecen a cuerpos policiales, pero resulta que también estos detectives, como vamos a ver, son periodistas, son abogados, son científicos que buscan la verdad, buscan resolver resolver situaciones y eso también los envuelve en historias y situaciones detectivescas. Y bueno, también este episodio, pues ojalá nos sirva a todos para pensar un poco más acerca de la importancia de hacer conciencia en los acontecimientos, ¿no? En los acontecimientos propios, en los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor y que a veces tienen una cantidad de misterios que no nos damos cuenta y que valdría la pena resolver.
Pau, qué interesante eso que nos cuentas. ¿Quiere decir, en cierta forma, que todos los días todos nosotros podemos ser detectives cuando queremos descubrir algo de nuestra importancia, pero que, no sé, se nos es vedado y entonces uno empieza a utilizar la intuición, el método, todo lo que ustedes han hablado aquí para llegar a la resolución de ese enigma, que puede ser desde se me perdieron las llaves hasta algo mayúsculo?
Sí, de acuerdo. Todos somos detectives. La vida es además un misterio que uno tiene que estar resolviendo con capacidades detectivescas, ¿no?
De acuerdo. Eso último iba a decir, la vida es un misterio y la capacidad humana de hacerse preguntas, de querer indagar más allá de lo real. Eso también me parece que hace que nosotros seamos detectives y detectivas.
Bueno, y yo quería también compartir con ustedes, para darle inicio a este episodio, una historia de detectives, que es una historia que se da justamente en esto que ustedes están diciendo, en la cotidianidad. Este es un personaje entrañable de la literatura para niños que se llama Yo, el Gran Fercho, que tiene diferentes números, diferentes entregas, tiene esta serie de Yo, el Gran Fercho, se la recomendamos a todos, y en una de estas entregas resulta que Fercho es un detective de casos cotidianos, y vamos a conocer un poquito de él. Yo, el Gran Fercho, soy un detective ocupado, pero una mañana no estaba ocupado, porque estaba de vacaciones. Estaba sentado debajo de un árbol disfrutando de la brisa con mi perro Lodo y comiéndome un panqueque. Lodo también necesitaba las vacaciones. Mi amigo Claudio llegó al jardín. Sabía que se le había perdido algo. A Claudio siempre se le perdía algo. «Me perdí tratando de llegar a tu casa, pero después la encontré», dijo. «¿Qué más perdiste?» «Perdí la lista del mercado que llevaba al supermercado. ¿Me ayudas a encontrarla?» «Yo, el Gran Fercho, estoy de vacaciones», le dije. «¿Cuándo terminan tus vacaciones?» «A la hora del almuerzo». «Pero yo necesito la lista antes del almuerzo», dijo Claudio. «Está bien. Yo, el Gran Fercho, tomaré el descanso. Dime, ¿qué decía la lista?» «Si me acordara, no la necesitaría», contestó Claudio. «Tienes razón», dije. «¿Alguien sabe qué decía la lista?» «Mi padre», respondió. «Él la escribió». «Bien, ¿sabes dónde está tu padre?» «No, no regresa sino hasta la hora del almuerzo». Y ahí empieza la búsqueda y la indagación de Fercho y Claudio por la lista del mercado.
Me gusta muchísimo eso. ¿Ustedes se acuerdan de los Backyardigans? Había una serie infantil que tuvo un éxito enorme. Yo la veía gracias a mis sobrinas. Es algo más reciente, no es de nuestra generación. Es un grupo de, yo creo que son como unos dinosaurios.
Como renos.
Sí, como renitos, que todos los días convierten su patio en un universo y en un mundo ahí de aventuras. Y ya tienen un episodio de detectives en el que buscan objetos perdidos de sus papás. Entonces, eso también me parece que es interesante. Sobre todo porque ahora en tiempos estos de pandemia y tal, pues qué bonita actividad esta de deje un objeto en algún lado, encuéntrenlo. Creo que sería una forma también chévere de integrar a la familia.
Pero muy interesante cómo empieza el relato, porque fíjate que es un cuento para niños, para que ellos vayan acercándose a este tipo de experiencia, pero es el inicio clásico de los relatos policíacos. O sea, de pronto hay una situación normal y alguien aparece con una pregunta o con un enigma que de una u otra manera atrapa al detective y dice, bueno, vamos a empezar a desvelar ese enigma. Me fascina ese inicio.
Mire cómo allí, en eso que ustedes nos acaban de decir, algo, digamos, infantil, ya se empieza a mezclar eso de lo que hablaremos más adelante. El método. No se trata, y esto lo dice, recurro nuevamente al maestro Edgar Allan Poe, de la intuición. Todos tenemos intuiciones, ¿no? Yo cuando entro a mi casa, con ese ejemplo que usted nos ponía, Andrés, intuyo que mis llaves se han quedado generalmente en la cocina, porque es el primer lugar que entro. Pero esa intuición rara vez resulta cierta. Entonces, no se trata solo de intuición, sino de un elemento, y aquí va la primera pista para las personas que nos están escuchando, de una profunda observación. Lo primero que todo detective debe tener es una observación, y debe observar más allá de lo que la gente del común y corriente puede observar, ver un poco más allá. Esa es una de las primeras claves que todo buen detective nunca podrá olvidar. Así que niños, si están pensando en unas labores detectivescas, la observación debe ser una prioridad.
En ese sentido, también todo lector es un detective, ¿no? Todo eso que acabas de decir también aplica para el lector en muchos casos, ¿no? Ese método de indagación, de pregunta, de intuición, ¿no?
Y ahora que estamos tan detectivescos, que estábamos hablando de pistas, pues Mayra nos va a ir entregando a lo largo de todo este episodio acertijos. Y aquí vamos a ver también si podemos descifrarlos, acertar, atinar. Mayra, ¿cuál es el primero de hoy entonces?
Todas las personas que nos están sintonizando, por favor, quiero que estén muy atentos. Este ejercicio de escucha activa hace parte de los instrumentos más valiosos de los detectives. Vamos a ir yendo con un nivel de dificultad, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a empezar con un nivel básico, porque sé que ustedes van a poder responder esta de manera muy, muy breve.
Sí, Paola, no se puede copiar, no puede mirar hacia allá, hacia donde están los acertijos de Mayra.
Bueno, primer acertijo. ¿Cómo podrías pinchar un globo fácilmente con un cuchillo sin que se escape el aire y sin que el globo haga ruido?
Pido una segunda
Pido vez. Repetición.
Claro, pido repetis, sí. Como decía
por
de
favor.
Niño.
Oyentes, pendientes. ¿Cómo podrías pinchar un globo fácilmente con un cuchillo sin que se escape el aire y sin que el globo haga ruido?
Pues si está desinflado.
Está desinflado el globo.
Muy bien. Perfecto. Excelente.
Excelente.
Primer acertijo.
Ahí
resuelto.
Está. ¿Cómo les falla a ustedes? Ojo que vamos a ir subiendo, ¿no? En la dificultad. Paola no sabía, por ejemplo. Luis Carlos estaba ahí embolatado.
No también. Hay un nivel previo al básico.
Nivel cero.
Y bueno, hablando del método, pero también hablando de ese estilo de la literatura detectivesca, un poco lo que decía Lucho de estas típicas historias donde normalmente, aparentemente, no pasa nada, todo está normal, pero alguien irrumpe con la realidad diciendo que algo catastrófico pasó o que algo está perdido, alguien está perdido. Un poco por ese estilo, les quiero presentar un texto que a mí personalmente me gusta, es para niños y niñas, es del género cómic o historieta, y sé que muchos de ustedes de pronto lo pueden conocer. Este personaje célebre, conocido, John Chatterton, del escritor francés Yvan Pumont. Y bueno, me gusta primero porque es un muy buen detective, pero también porque es un gato negro. ¿No sabían, niños y niñas, que los gatos negros también son, aparte de la intuición, son muy metódicos? Y este en especial se parece mucho a mi gato negro, por eso también me cae tan bien. Él es el famoso detective gato del autor e ilustrador francés que les mencioné, y resuelve casos más complicados gracias a su talento para la investigación y a sus buenas fuentes literarias. Este libro reúne sus investigaciones más célebres, 3 historias llenas de misterio y humor, inspiradas en los años dorados del cine, la novela negra y los cuentos tradicionales. Les voy a leer el primer caso, y ustedes me dirán qué cuento infantil creen que está mencionado allí. Una mañana de finales de marzo, el detective John Chatterton lee apaciblemente el diario en su oficina de la avenida Perrault. Alguien llama a la puerta. «Señor Chatterton, ha sucedido algo espantoso. Mi hija ha desaparecido. He llamado a casa de sus amigas, he llamado a casa de su abuela y no la encuentro en ningún lado. ¿Dónde vive la abuela? Calle Vieja 12. Muy bien. ¿Y usted? Calle Nueva 21. ¿Y cómo iba vestida su hija la última vez que la vio? Toda de rojo, de pies a cabeza, sandalias rojas, medias rojas, pantalón rojo, camisa roja, con un lazo rojo en el cabello. Encuéntrela, se lo suplico». ¿Qué personaje creen ustedes de la literatura clásica?
¿Y por el autor, por Perrault y por el color?
Yo creo
Caperucita
que...
Caperucita Roja.
Sí, señor, Caperucita Roja.
Muy buenos. Muy buenos detectives ustedes. Y espero que los niños y las niñas que nos escuchen también hayan podido acertar. «La encontraré, señora», le dice John Chatterton. «No hay tiempo que perder, me muero de angustia. Una desaparición, una niña vestida de rojo, una abuela. Esto me hace recordar aquella triste historia en donde la niña y la abuela son devoradas por un lobo. A menos que, si mal no recuerdo, un cazador logre salvarlas». Y ahí les dejo la historia para ver ustedes. Busquen e indaguen qué pasa con esta historia, John Chatterton, si encuentra o no a la niña.
¿Logrará el detective John Chatterton encontrar a la niña? Esto en el próximo episodio de Historias en Altavoz.
Además, Mayrita, porque las ilustraciones, es un libro ilustrado, son muy discientes. Por ejemplo, uno de los adminículos de esos que preguntaban ustedes que se nos pasó por mencionar es que uno, o yo históricamente siempre me imaginaba el detective de gabardina, muchas veces con el cuello levantado, como también el muy misterioso en su persona, y así similar aparecen las ilustraciones de este libro, muy bello.
¿Cómo? ¿Qué dijo usted? ¿Gabardina? ¿Dijo usted sombrero como atributos físicos de un detective? Creo que ese sonido nos va a llevar por aquí en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Ya se acordaron del Inspector Gadget, 1983. Muchos de ustedes no habían nacido, probablemente sus papás ya habían nacido, sus profesores, pero esta fue una serie muy famosa en la década de los 80, entre 1983 y 1986. Nos narraba las aventuras del Inspector Gadget, solo que este inspector pues era torpe, tenía mucha suerte, eso sí, porque los casos los resolvía más con la ayuda de la suerte que de su habilidad como detective. Lo que las personas siempre recuerdan, justamente sus gadgets, que ahora usamos eso pues por cuenta de la tecnología, pues con mucha más cotidianidad y familiaridad. Pero gadget viene de ahí, de todos los dispositivos que él usaba para hacer sus investigaciones. Pero el más importante era la suerte, ¿no, don Víctor?
Sí, era la suerte, pero también lo que sucedía era que gadget era profundamente torpe. Entonces, en un personaje tan torpe, la suerte juega un papel fundamental. Pero ¿sabe qué me hace recordar gadget? Que luego lo conocí a las navajas suizas.
Sí, señor.
Y creo que los hombres especialmente, perdonen aquí, teníamos una fascinación extraña por las navajas suizas. Salía una lupa, salía un destapador, salía una navaja, un corta uñas, hasta un palillo de dientes.
Nunca usábamos
salía.
Eso.
Era increíble, pero era un encanto ahí. Maravilloso. Y creo que ese mismo encanto era el que tenía el Inspector Gadget, que ese sombrero iba a salir desde un helicóptero hasta una lupa.
Sí, es que era un cyborg, ¿no? Porque tuvieron que reconstruir su cuerpo. Entonces, de cualquier parte del cuerpo de Gadget podría salir un dispositivo que le ayudaba en algún momento. Series animadas, películas. Hace poco también se hizo una reinvención también de la serie para las nuevas generaciones. Así que seguramente en casa la recuerdan muy bien.
Y bueno, y es que hablando de los detectives, tenemos que remontarnos al siglo XIX, ¿no? Ni siquiera es, o sea, aunque se ha popularizado en la cultura actual el tema de los detectives, es por allá en el siglo XVIII y XIX donde se empiezan a gestar por primera vez esta imagen clásica del detective como un ser que es capaz de deducir los enigmas más extraños de generalmente los crímenes que se presentan en la sociedad. Y vea, Andrés, a usted que es un hombre de datos curiosos, le voy a dar tres enigmas que para cualquier policía o para cualquier detective del mundo sería un espectáculo, sería realmente una maravilla poderlos descubrir. El primero es el del año 1888. ¿Le suena el nombre Jack the Ripper?
No, Jack me suena, el apellido es el que no me suena tanto.
Jack el destripador, sí, exactamente, que sigue siendo un caso que muchas personas han especulado de posibles autores materiales de esos crímenes, pero aún hoy no se ha descubierto. Otro, ¿le sonará a usted el caso de la Dalia Negra?
Ese sí no me suena.
1947, una mujer que apareció muerta o asesinada y aún hoy sigue sin ser descubierto el autor material de eso, pero se ha especulado, se ha escrito, se han hecho películas y nada que se resuelve. Y para mí, mi favorito, D.B. Cooper, 1971, el único hombre que ha sido capaz de montarse en un avión comercial y lograr volarse con $200,000 y hasta el día de hoy no se sabe quién era la persona, si sobrevivió a ese salto de miles de metros de altura y si el dinero pudo ser aprovechado o no. D.B. Cooper. Busquen estos tres casos policiales que son realmente maravillosos.
Buenísimas las historias, señor Víctor. Ahí hay enigmas también para buenos investigadores. A ver quién se atreve algún día a resolverlos. Mayra nos va a traer acertijos, ¿no? Ya nos dio uno, ahora en un ratito nos va a dar otros que van a ir subiendo el nivel. Pero por ahora, una persona que va a conversar unos segundos sobre este asunto. También seguramente una persona apasionada por los detectives y por las historias detectivescas. Así que disfruten esta charla aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Nuestro invitado de hoy es el escritor Octavio Escobar. Octavio nació en Manizales en 1962, estudió medicina y luego hizo una especialización en literatura latinoamericana. Actualmente, Octavio es profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas. Su obra incluye los libros de cuentos Hotel Shanghai y de música ligera. Este último fue ganador del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de cuento de 1997. También las novelas El último diario de Tony Flowers, Cielo parcialmente nublado y Después y antes de Dios. Octavio, buenas tardes. Bienvenido a Historias en Altavoz.
Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes.
Bueno, Octavio, empecemos con la pregunta que le hemos hecho el día de hoy a nuestros oyentes. ¿Cuál es el instrumento imprescindible para un buen detective?
Un buen detective tiene que ser muy observador, tiene que ser una persona atenta a los detalles y obviamente tiene que tener la capacidad de después tomar toda esa información, armar una hipótesis plausible y buscar los indicios que la confirmen.
Bueno, justamente detectives con esas características hay en diferentes obras de la literatura que hemos estado leyendo algunas, Octavio. Y para ti, ¿cuáles serían esas obras literarias que puedes recomendarle a nuestros oyentes sobre el género detectivesco o que tengan detectives?
Bueno, me gustaría obviamente recomendar las novelas de Chandler, particularmente El largo adiós, y me gustaría también recomendar novelas de escritores en lengua española. Recuerdo, por ejemplo, las novelas de Manuel Vázquez Montalbán, Los mares del sur, por ejemplo, las novelas del escritor argentino Mempo Giardinelli, sobre todo Luna caliente, las novelas del también argentino Guillermo Martínez. Quisiera mencionar también una novela reciente de un escritor colombiano, Roberto Rubiano Vargas, Banzai, que me parece una gran obra.
Bueno, Octavio, los escritores también tienen algunas facultades detectivescas, ¿no? En tu caso, ¿qué misterio de la humanidad te gustaría resolver?
El gran misterio que me gustaría resolver es el de la muerte. Y por supuesto creo que eso no va a ocurrir, pero la verdad es que yo le tengo un gran amor a la vida y me gustaría tener la posibilidad de prolongarla sobre todo en buenas condiciones, viviendo de una manera real.
Qué lindo eso que dices sobre la vida y sobre ese misterio que es la muerte. Y además es un misterio que se puede abordar a través de diferentes géneros de la palabra, ¿no? Y los géneros literarios como el cuento, la poesía y la novela, de los que tú escribes en todos esos registros, en todos estos géneros. ¿Cuál es el más cómodo para ti, Octavio? ¿El cuento, la poesía o la novela?
Yo me siento muy a gusto en todas las formas literarias que he practicado. Mis vaivenes han tenido que ver con el tema que estoy tratando, con las circunstancias en las que estoy, a veces también con peticiones externas. En este momento en particular me siento mucho más cómodo con la novela, sin apellido, no hablo de policíaca o de histórica, no, simplemente con la novela.
Octavio, justamente con la novela te has destacado en diferentes certámenes literarios, has ganado varios premios nacionales, internacionales, con novelas para niños incluso, también tienes algunos premios de poesía. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia con los premios, con los concursos, cómo los vives, cómo los percibes.
Los premios brindan muchas satisfacciones, pero sobre todo facilitan las cosas. La literatura es un arte, pero los libros son una mercancía. Entonces, la relación con los editores siempre tiene este tema ahí, el tema de la venta de los libros, de cuántos ejemplares se venden. Cuando tú ganas un premio, puedes tener una relación con el editor muchísimo más fácil, pues porque al editor ya le están pagando la edición, a mí ya se me han cancelado los derechos de autor, y el premio implica que pueda haber una mayor recepción por parte del público.
Qué interesante esa mirada y esa reflexión sobre los premios, Octavio. Bueno, ¿y qué recomendarías a los docentes y a los familiares para estimular la escritura en los niños, las niñas y los adolescentes?
Creo que lo mejor que pueden hacer los padres y los maestros para fomentar la lectura es dejarse ver leyendo. Los seres humanos lo aprendemos todo por imitación, y si un niño ve que un adulto disfruta leyendo, pues va a querer imitarlo. Lo otro es leer con ellos. A los niños les gusta muchísimo tener una relación con los adultos, y si esa relación implica la presencia de un libro, pues van a considerar en ese momento y hacia el futuro que el libro es parte de las relaciones humanas.
Totalmente de acuerdo, Octavio. Justamente aquí en Historias en Altavoz hablamos mucho de eso con los compañeros y también con los oyentes que llaman a participar en el programa. Octavio, y justamente para esos oyentes, cuéntanos cuál es tu historia en Altavoz. Compártenos un fragmento de uno de tus textos, por favor.
Voy a leer un fragmento de Hotel en Shangri-La. He pasado por muchos bares, pero solo uno fue enteramente mío. Sierra Maestra, un bar con cierto énfasis en la música cubana, particularmente en la nueva trova. Con los pobres ahorros de mi trabajo en un sitio que se llamaba La Violetera, alquilé un lugar en forma de triángulo cerca de dos universidades públicas, calculando que a un cierto sector de los estudiantes los atraería un aire de revolución calculadamente falso. Funcionó. Silvio Rodríguez y yo tuvimos un enorme éxito. Los viernes contrataba a algunos de mis propios clientes para presentaciones en vivo a la medianoche. También funcionó y conversando con ellos aprendí mucho de música. Entonces apareció Rosaura. Era como su nombre, bonita pero fea, clásica pero cursi. La transgresión de que una muchacha de 20 años se llame así, pero también la anacronía. Comencé a llamarla Ro, simplemente Ro, pero nunca dejé de sentir la aspereza de esa sílaba, la incapacidad que encerraba para el dolor y la ternura. 3 semanas después de conocernos, ya vivía conmigo.
Qué interesante, Octavio, qué curiosidad saber qué pasa con Rosaura. Voy a buscar Hotel en Shangri-La y lo voy a seguir leyendo. Muchas gracias. Y bueno, Octavio, por favor, ya para cerrar, regálanos un saludo para los oyentes que nos están escuchando desde todos los rincones del país.
Bueno, me despido de los oyentes de Historias en Altavoz. Les deseo que tengan muy buena vida en compañía de los libros.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola a todos los oyentes de Historias en Altavoz, mi nombre es Lina Ospina y los saludo desde Florencia, Caquetá. Para mí, el elemento imprescindible es una libreta y un lapicero, para no perder ningún detalle de lo que está investigando.
Hola amigos de Historias en Altavoz, yo soy María Eugenia Bentham, vivo en la vereda Bonilla del municipio del Peñol, en Antioquia. Pienso que el instrumento imprescindible para cualquier detective es su curiosidad, pero también su capacidad de análisis. Saludos, que tengan un feliz día, abrazos.
Hola amigos de Historias en Altavoz, soy Gabriel Buitrago y creo que el principal e imprescindible instrumento de un buen o buena detective es un aguzado y sensible sentido de observación.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Hasblady Rivera y creo que el elemento imprescindible que debería de tener todo detective es un tablero en el que ir poniendo cada uno de los datos a reunir sobre aquello que está investigando. que le permita visualizar toda la información y luego establecer las conexiones que lo van a llevar a su solución final.
Mi nombre es Doralice Rojas, del municipio de Otanche, Boyacá. El instrumento más esencial para un detective es la cámara.
Para que complete su lista, don Luis Carlos, de todos los elementos, objetos materiales y no materiales que debe tener usted cuando se quiera dedicar al asunto de la investigación. Cuando usted diga, voy a descansar de la promoción de la lectura y me voy a dedicar a resolver misterios, haga su lista aquí con la ayuda de los oyentes.
Por eso don Jorge Luis Borges dice que el tiempo es olvido y es memoria. En este corto lapso, vea cómo los oyentes nos ayudan a recordar esos elementos que habíamos dejado allá en la tiniebla.
Está nombrando usted a Jorge Luis Borges. ¿Será que nos va a visitar por aquí en el siguiente segmento, don Luis Carlos?
Bueno, de pronto, tal vez Borges tiene un detective.
Bueno, pues vamos a averiguarlo entonces aquí en el segundo segmento de lecturas en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Para las personas que nos están escuchando y se hayan compenetrado con este tema que les estamos compartiendo el día de hoy, queremos darle algunos de los datos curiosos que hay alrededor de este género literario, ¿no? El género detectivesco. Y es que este género nace en el siglo XIX y más específicamente nace con un relato del señor Edgar Allan Poe titulado Los crímenes de la calle Morgue. Lo pronuncio así porque no sé cómo se diría en francés, pero bueno, allí las personas que sepan francés nos pueden ayudar un poco en eso. Y mire que es la primera vez que se empieza a hablar de una metodología de la investigación increíble, metodología que no solo funciona para el tema de los detectives, sino para el tema de hacer una investigación en la tesis, en el estudio que ustedes hagan, incluso en cualquier forma investigativa, y es la observación, el análisis y la deducción. O sea que allí la intuición, si bien juega un rol importante, son estos tres elementos los que marcarán la trayectoria de un detective. Y lo más interesante es que por primera vez aparece la figura de ese detective que todo el tiempo está observando, que todo el tiempo está escuchando y que todo el tiempo está analizando, el señor Auguste Dupin, ¿sí? Uno de los primeros detectives de la literatura que precede a otro famosísimo, el señor Sherlock Holmes, que también se convertirá en un ícono de esta narrativa detectivesca, y posteriormente otros como Hércules Poirot y alguien que ustedes seguramente conocen, el agente 007, que no es un producto cinematográfico, sino que surge originalmente del señor Ian Fleming, de una narración pues que está ahí pendiente para que ustedes lo escuchen. ¿Sí se conocía todos los datos, Luchito?
Sí, señor. Algunos de esos detectives son cercanos. Además, muchos de ellos los amo. Sobre todo el primero que mencionó Augusto, Dupin.
Y bueno, entonces, para no contarles más de todo esto que es muy amplio, queremos compartirles un fragmentico muy interesante de su primer relato detectivesco, Crímenes de la calle Morgue. Y lo más interesante de este caso que les vamos a compartir es justamente algo que mencionabas vos, Mayra, y es que los detectives aparecen allí en un caso que rompe la cotidianidad, que parece monstruoso, que parece indescifrable. Es allí donde aparece la imagen del detective. El fragmento que les quiero compartir es el siguiente. Van dos personas caminando, uno de ellos es Auguste Dupin, y empieza así. Ven un periódico con el siguiente anuncio. Extraordinarios crímenes. Esta madrugada, alrededor de las 3, los habitantes del cuartel Saint-Roch fueron despertados por una serie de espantosos gritos que parecían proceder del cuarto piso de una casa de la Rue Morgue, ocupada, según se dice, por una tal Madame L'Espanager y su hija Mademoiselle Camille. L'Espanager, después de algún tiempo empleado en infructuosos esfuerzos para poder penetrar buenamente en la casa, se forzó la puerta de entrada con una palanca de hierro y entraron 8 o 10 vecinos acompañados de 2 gendarmes. En ese momento cesaron los gritos, pero en cuanto aquellas personas llegaron apresuradamente al primer rellano de la escalera, se distinguieron 2 o más voces ásperas que parecían disputar violentamente y proceder de la parte alta de la casa. Cuando la gente llegó al segundo rellano, cesaron también aquellos rumores y todo permaneció en absoluto silencio. Los vecinos recorrieron todas las habitaciones precipitadamente al llegar, por último, a una gran sala situada en la parte posterior del cuarto piso, cuya puerta hubo de ser forzada por estar cerrada interiormente con llave. Se ofreció a los circundantes un espectáculo que sobrecogió su ánimo, no solo de horror, sino de asombro. Se hallaba la habitación en violento desorden, rotos los muebles y diseminados en todas las direcciones. No quedaba más lecho que la armadura de una cama y cuyas partes habían sido arrancadas y tirados al suelo. Sobre una silla se encontró una navaja barbera manchada de sangre. Había en la chimenea dos o tres largos y abundantes mechones de pelo cano, empapados en sangre y que parecían haber sido arrancados de raíz. En el suelo se encontraron cuatro napoleones, un zarcillo adornado con un topacio, tres grandes cucharas de plata, tres cucharillas de metal, dos sacos que contenían aproximadamente 4,000 francos de oro. Y este es básicamente la escena que nos dará pie a este caso que parece intrigar a toda la policía y que solo lo podrá resolver Auguste Dupin.
Y ese es uno de los verbos que estaba pensando cuando estabas leyendo, Vic, este fragmento, intrigar. Yo creo que eso pasa con la literatura detectivesca. Todo el tiempo es una serie de indicios, unas descripciones súper densas, una serie de elementos, de pistas que el mismo lector va desentrañando a lo largo del proceso de lectura.
A eso era lo que me quería referir, Víctor, y es que al texto que usted está leyendo, uno se pone en los zapatos del investigador. En realidad, el investigador es uno. Por ejemplo, la puerta estaba cerrada con llave por dentro. ¿Por qué? ¿No? Entonces, el asesino sigue ahí, por dónde salió, y luego cada uno de los elementos dispuestos en la sala le dan a uno también pie para hacer diferentes conjeturas.
Y efectivamente, Víctor y Mayrita y Paola, así como nos ha referido que ahí surge la imagen del detective, pero también surge la imagen como de la escena del crimen, y surge ese escenario que tenemos que empezar a observar, y surge, como dijo aquí también Andrés, como esa posibilidad de meterse en los zapatos del detective. Pero es uno el que sigue tratando de desvelar el enigma, pero también se guía mucho por lo que el detective le dice. Entonces, a mí eso me gusta mucho y lo voy a retomar ahorita en el fragmento que elegí justamente de ese detective de don Jorge Luis Borges.
Sí, hay pequeñas pistas a través de las cuales el lector puede ir dando cuenta de lo que está sucediendo. Ha habido un asesinato, es lo primero que nos damos cuenta, unos mechones llenos de sangre, luego encontrarán a la mujer, pero el hecho de que encuentren, por ejemplo, una bolsa con 4,000 monedas de oro o con la plata de ese momento, ya le da uno cuentas de que allí sucedió algo que no necesariamente tiene que ver con un robo. La deducción, la intuición y todos estos elementos juegan un elemento fundamental en este primer relato, que es un relato iniciático, Lucho, de lo que luego será la literatura detectivesca.
Y además de esa participación del lector en la historia y en la búsqueda y en la intriga de lo que está sucediendo, de los hechos que están sucediendo, también me parece chévere la participación del lector en la intriga moral, ¿no? En la intriga ética que hay siempre en estos relatos también, que como tienen que ver con asesinatos, con desapariciones, siempre están poniendo también al lector a sopesar, bueno, qué está bien, qué está mal, qué se haría, qué no se haría, incluso a veces a tener empatía por ciertos personajes que terminan siendo muy siniestros. Eso también es súper interesante de la participación del lector en este tipo de relatos.
Sí, y usted dijo que es el padre. Pues yo les voy a compartir un relato de uno de tantos hijos que luego fue engendrando Augusto Dupin y Edgar Allan Poe. Y este es de don Jorge Luis Borges, fíjese, que no es justamente identificado por escribir cuentos con detective, pero aquí hay uno que yo descubrí y que me gusta mucho. El cuento se titula La muerte y la brújula y les comparto el inicio. La muerte y la brújula. El primer crimen ocurrió en el Hotel du Nord, ese alto prisma que domina el estuario, cuyas aguas tienen el color del desierto. A esa torre arribó el día 3 de diciembre el delegado de Podolsk, al tercer congreso talmúdico, doctor Marcelo Yarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises. Yarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, ordenó en un placard sus muchos libros y sus muy pocas prendas, y antes de medianoche apagó la luz. Así lo declaró el chofer del tetrarca, que dormía en la pieza antigua. El 4, a las 11:03 a.m., lo llamó por teléfono un redactor de la Yiddische Zeitung. El doctor Yarmolinsky no respondió. Lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara, casi desnudo bajo una gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisario Treviranos y Lonrot debatían con serenidad el problema. «No hay que buscarle tres pies al gato», decía Treviranos blandiendo un imperioso cigarro. «Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado. El ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece?» «Posible, pero no interesante», respondió Lonrot. «Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado, interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón». Treviranus repuso con mal humor. «No me interesan las explicaciones rabínicas, me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido».
El que ve lo que los demás no ven, ¿no? También el que coge ese elemento que muchos estamos dejando por fuera, esa es una de las características que tiene el investigador.
Pero mire que lo más curioso de este relato, Andrés, es justamente el juego que tiene Borges. Todo el tiempo está envolviendo al lector con esa mirada aguda, esa mirada tenaz, esa mirada que no se le escapa nada, contra el policía obtuso, que poco ve, que deduce lo primero que se le ocurre, para finalmente sorprendernos y decirnos, mire, ese tipo tan obtuso, de una mirada tan corta, fue quien tenía razón y todo era un gran engaño que terminará finalmente en la muerte de ese gran detective al que nada se le escapa.
Imagínese que con lo que usted acaba de decir me viene a la mente algo que ya vi aquí justamente pronunciado en este programa, y es que la observación que viene Edgar Allan Poe puntualmente lo decía con esta frase: observar con detenimiento equivale a recordar con claridad, que luego lo heredan todos los otros detectives, incluyendo a don Eric Lonrot. Pero usted también dijo que cuando Gadget resolvía sus casos era por una gran cuota de suerte.
Sí.
Yo le agregaré, sí señor, por una gran cuota de suerte, pero también por las buenas amistades. Penny y Sabueso, pero los grandes detectives también tenían esas compañías. Recuerde a Sherlock Holmes con su inseparable compañero, Watson.
Watson, elemental, mi querido Watson.
Que además dicen por ahí que eso, que esa frase no la dijeron en la obra, sino que la inventó Hollywood. Aquí Dupin, uno intuye que su acompañante es nadie más ni nadie menos que don Edgar Allan Poe. Y aquí en este personaje que les traje de Borges, entonces está el comisario Treviranus, el policía obtuso, y Lonrot, el perspicaz, el observador. Me gusta mucho ese juego.
A mí me gusta mucho cómo en esa disertación que tienen ustedes, uno, yo me puse a pensar en la observación, ¿no? En la necesidad de que nos formemos también en eso, en observar. Como ustedes lo están contando, me parece que esas obras también son como homenajes a la mirada, ¿no? A los detalles, a las pequeñas cosas que pueden construir unos sentidos inmensos, ¿no?
Y estoy pensando también en ese niño, esa niña que está diciendo allá en casa, bueno, y si yo no quiero ser investigador o investigadora, pero quiero escribir historias, pues creo que ahí Borges nos da una buena pista. ¿Por qué? Nos decía Luis Carlos, era un apasionado por esas historias. De hecho, ustedes me corrigen, él tiene una compilación de cuentos policíacos, ¿verdad? Hizo una selección de sus cuentos favoritos policíacos porque pues, le gustaba mucho. Así que leer muchas de esas historias seguramente le va a ayudar a usted a tener pistas, a tener método también para escribir historias detectivescas. Estamos hablando de detectives. Hay un detective que sé que muchas personas recuerdan y ese sonido nos lo va a traer al recuerdo. ¿Se acuerdan de Maxwell Smart, ¿no? Aquel agente especial del recontraespionaje, era que decía un poco la presentación de este show, un show también clásico. Yo creo que aquí más bien pocos niños o niñas se van a acordar, pero pueden preguntarle a sus padres. Es que esto salió en el año 1965, se emitió entre 1965 y 1970. Aquí teníamos a otro detective más bien torpe, más bien de escasa visión, con una gran suerte, pero hay un elemento especial. Y es que el tipo creía que era el mejor detective. Y siempre posaba, y siempre hablaba, y siempre pedía que se usaran los mejores dispositivos. Y de Maxwell Smart nos queda el zapatófono. ¿no? Él se quitaba el zapato y llamaba a Control, que era la oficina en la que él trabajaba, para poderse comunicar. Qué buena recuerdo este, el que nos trae el superagente 86 y su compañera, que era la agente 99, porque tenían sus números. La 99, que era la inseparable compañera del superagente 86. El recuerdo también, hagan esa búsqueda, esa investigación de esas series que veían sus padres y que a ustedes también les pueden gustar. ¿Qué otra cosa recomendamos, Paola, para las personas que están escuchando Historias en Altavoz?
Bueno, le recomendamos a los docentes y a los padres de familia generar espacios para estimular la curiosidad, la capacidad de asombro, para agudizar la mirada, como hemos dicho, para pasar fijándose en los detalles, para tomar conciencia de las situaciones que nos rodean y de las demás personas, ¿no? Porque en cada persona hay un misterio y la única manera de resolverlo es eso, escuchando, observando, tratando de entender. También les recomendamos que en este ejercicio entren a la Biblioteca Digital Colombia Aprende y en el buscador pongan misterios. Yo lo hice y cuando puse esto apareció una cantidad de novelas y de libros para niños y para jóvenes sobre detectives, periodistas que también tratan de resolver situaciones, historias clásicas, historias contemporáneas que pueden ayudarles mucho a armar un buen itinerario de lectura sobre este tema.
Me voy con esa frase, con la de que todo lector es un detective. Vayan y lean mucho, vayan a las bibliotecas públicas, vayan a las bibliotecas escolares, como dijo Paola, visiten la Biblioteca Digital Colombia Aprende y encontrémonos el próximo jueves a las 2 de la tarde aquí en Historias en Altavoz. ¡Hasta la próxima!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.